Porque es el hijo y que está presentando el libro Conocer a Perón, del padre. ¿Cómo estamos? Buenas
muy
tardes.
Muy bien, muy bien.
Un gusto, mi nombre es Judith Gerbaldo, saludos a Rosalía, a toda la gente que nos viene acompañando, que están acá en la mesa, es un gusto que nos acompañen. Hoy se va a hacer la presentación de este libro en el Bar Perón Perón de Alta Córdoba, recientemente inaugurado, va a ser a la hora 19, allí en Isabel la Católica, 664 de Alta Córdoba. Y algo que yo quería repasar, que lo tenía recién perfectamente demarcado, pero que ahora, bueno, tengo que ir haciendo tiempo. No voy a decir, digamos, como algunos personajes. Sí quiero decir acerca de conocer a Perón, Destierro y Regreso, con esa foto emblemática que ha marcado a generaciones, que cuando vamos a la descripción de este material, lo primero que te dice es que Juan Manuel Abal Medina fue a los 27 años el hombre elegido por Perón para construir la estrategia de su retorno en noviembre de 1972, luego de 17 años de destierro. Formado en el nacionalismo católico, hermano de Fernando, fundador de Montoneros, al que acababan de matar, peronista recién llegado al movimiento, Abal Medina recorrió el laberinto de cada uno de los sectores en pugna para traer a Perón al país, cuando la violencia ya golpeaba desde el subsuelo del peronismo. Más que un relato sobre los 70 y el peronismo, conocer a Perón es la visión lúcida de un testigo y protagonista privilegiado que vio y alertó sobre el drama inminente, mientras se acababa el diálogo y se velaban las armas. La pregunta para empezar este encuentro, Juan Manuel, es: ¿cómo viviste esa historia vos, desde tu formación, recibiendo mensajes, oralidades, relatos?
Sí, la empecé a notar mucho después, obviamente, ¿no? En aquellos años, yo era muy chico, me acuerdo haber acompañado a mis viejos un acto en Luján, me acuerdo porque me regalaron un peluche grande de una jirafa, me acuerdo de la Quinta de Olivos, el general Perón regalándome un huevo de Pascua con escudo argentino de chocolate, así que siempre digo en broma que ahí me hice peronista. recuerdo así mezclados, que después se borraron en gran medida cuando vino la dictadura. Mis viejos se esconden en la embajada y nosotros nos escondemos en una localidad de la provincia de Buenos Aires, un campito, y pasamos gran parte de la dictadura escondidos. Y por todas esos, a mí nadie me contaba nada, nos decían que mi viejo estaba trabajando en México, mi viejo nos mandaba cartas como que trabajaba en México. Nosotros éramos abad, no hablábamos, pasaban con mi mamá, que en ese momento también tenía 26 años, con sus cuatro hijos, escondida ahí, así que lo fui viendo al tiempo, ¿no? Uh-huh. Fui encontrando esto, reencontrándolo de distintas maneras, y bueno, un poco el libro tiene que ver con eso, ¿no? Con las charlas que permanentemente mi viejo nos contaba del general, y nos contaba un general distinto al que figuran los libros, en que figuran la historia, y uno sentía que esto había que compartirlo, ¿no? Y también nos contaba algunas cosas sí, otras no, viste cómo son las vidas.
Y sí, más cuando... ¿Cuántos años tenían ustedes en esa época?
Y yo en el 73 tenía 4.
Claro. De a poquito se va conociendo y se van profundizando los diálogos.
Exactamente.
Y en este marco, ¿cuál es el Perón que encontramos en Conocer a Perón?
Un Perón, el más completo, el Perón más completo, un Perón que volvía a la Argentina después de 17 años de destierro, como dice el subtítulo, y viene y dice: para un argentino nada mejor que otro argentino. Uh-huh. Un Perón que, en vez de venir con revanchismo, con bronca, que todavía tiene mucho dolor por lo que sufrió él, pero centralmente por lo que sufrió el pueblo argentino en sus años de partida, vuelve y se abraza con Balbín. Un Perón que entendía que Argentina no tenía destino si no era con una unidad nacional, ¿no? Y de alguna manera nos marcó ese rumbo, y de alguna manera esa enseñanza sigue estando presente, ¿no? Cuando vos hablabas recién de algunas cosas de la campaña actual, de lo que está diciendo Sergio, de construir verdaderamente un gobierno de unidad nacional, es volver a ese espíritu que tanta falta nos hace, ¿no?
Bueno, hoy en la presentación se va a estar hablando acerca de esto, se lo va a estar profundizando. La oportunidad de hacerlo a días del balotaje en un escenario nacional complejo, no como dicen Clarín o La Nación, permanentemente por la crisis, sino fundamentalmente por el riesgo democrático.
Exactamente. en parte obviamente este libro, presentarlo acá significa también obviamente un acto de campaña en este momento y pedirle a todos los compañeros y compañeras peronistas de la provincia de Córdoba que no bajemos los brazos, que trabajemos muy fuertemente, porque lo que está en juego es muy grave. Lo que está en juego es la ruptura del consenso democrático, no del 83, yo te diría del 16. Estamos frente a un candidato que abiertamente se dedica a insultar a Hipólito Yrigoyen, abiertamente se dice que ahí empezó el problema argentino, o sea que el problema argentino empezó cuando la gente empezó a votar, eso hay que entenderlo. Y bueno, y ni hablar a los correligionados radicales de tanta importancia en esta provincia, que a ninguno se le ocurra votar a alguien que se dedica a decir que todos los problemas los causaron ellos, porque la lucha contra ese modelo la que empezó, ahí surgió la Unión Cívica Radical, ¿no? Así que frente a esto, redoblar los esfuerzos y militar, convencer hasta el último día a cada uno que un país no se puede suicidar y que la democracia no se negocia.
¿Y a qué masa viste en el debate, por ejemplo?
Al Sergio que yo conozco, el Sergio que conocí cuando él estaba a cargo de la ANSES y yo en gestión pública, que empezamos a trabajar juntos. Al Sergio que cada vez que yo lo iba a ver con alguna idea rara, novedosa de gestión, me decía, sí, sí, vamos, vamos, vayamos, hagamos la carta de compromiso con esto, hagamos el nuevo sistema de no sé qué cosa, hagamos el nuevo sistema de tal otra, un animal de gestión, alguien que adora gestionar, que disfruta gestionar, no es como esos políticos que les gusta más el hablar y el versear y qué sé yo, y alguien que está muy, muy formado para gobernar la Argentina en un mundo muy complejo, en un momento difícil del país y centralmente del mundo, ¿no?
Que en el pleno debate incluso lo trajo, y al hablar de las relaciones internacionales hacía referencia a este mundo complejo, convulsivo, convulsionado,
Hace 5 años, cuando todo gran parte de los especialistas, bueno, nosotros venimos de la academia, sabemos que esto era así, ¿no? Que no hay más guerra, ya eso es una cosa del pasado, no se va a ver, y ahora estamos viendo 2 guerras, una en Europa y otra en Medio Oriente, y una situación de enorme tensión en la cual necesitamos un presidente que tenga la inteligencia, la capacidad y el compromiso para poder manejar en un momento de tanta tormenta el barco con mano firme, ¿no?
Claro, además, bueno, recordarle a quienes nos están escuchando que estamos hablando con Juan Manuel Abal Medina, que es politólogo, profesor, dirigente político, que fue jefe de ministros desde el 10 de diciembre de 2011 hasta el 20 de noviembre del 2013, cuando después en ese mismo lugar estuvo Jorge Capitanich, fue senador de la Nación Argentina, en fin, participación en la vida pública como dirigente, como funcionario público, desde ese lugar. Cuando un candidato a presidente se le consulta no solo sobre lo que es el GDE, sino sobre cuestiones elementales, hoy lo decía uno de los ministros de la Corte, hay un candidato que quiere ser presidente y no conoce la Constitución. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Qué te hace pensar?
Me parece que, en primer lugar, que entre todos tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? Que un personaje como este, acompañado por una candidata a vicepresidente como la que lleva, haya sacado tantos votos y vaya a sacar seguramente muchos votos, nos habla que hemos hecho las cosas muy mal. Creo que ese es el primer tema. Tenemos que reconocer que el conjunto, los que hemos gobernado en la Argentina, peronistas, radicales, macristas, el nombre, todos hemos en buena medida estado muy lejos de las expectativas y solo así se puede explicar que un personaje como este tenga tantas opciones y tantas posibilidades de sacar votos el domingo. A veces uno se confunde, ¿no? Pero lo de Milei sería la primera vez en la historia de Argentina que puede llegar al gobierno alguien sin experiencia política. Pero no del 83, ni siquiera del 16, desde siempre. Desde que Cornelio Saavedra asumió presidió la primera junta, todos los que demás llegaron venían, que yo, quizá cuando lo gana Rosas era el gobernador de Entre Ríos. Después Yrigoyen es el que había armado el Partido Radical en la provincia de Buenos Aires, construido un partido, peleado, hecho revoluciones, etcétera. Este sería los generales que llegaban al gobierno con los golpes de Estado venían de administrar, de unidades militares. Este sería la primera vez que alguien absolutamente sin ninguna experiencia de nada, pues ni siquiera uno dice, bueno, manejó un kiosco, tuvo un supermercadito chino, qué sé yo, qué sé cuánto, pero no, ni eso, llega a gobernar un país con la complejidad de este. Yo le pido en serio a todos los cordobeses, a las cordobesas que me escuchan, que tienen muchos motivos y tienen mucha razón para estar enojados, porque realmente nuestro gobierno estuvo muy lejos de lo que habíamos prometido, hay muchos motivos, hemos hecho muchas cosas mal, pero que realmente antes de votar, que el odio o la bronca deje un poquito de espacio a la razón y no hagan algo que después se van a arrepentir toda la vida.
Días atrás la voy a invitar a que se acerque a la mesa de diálogo a Rosalía. Días atrás leí rápidamente, me llega la información de que se había armado un revuelo bárbaro en un barrio porque estaba el movimiento Evita casa por casa repartiendo votos y hablando con la gente. Contanos cómo estás viendo Córdoba.
Bueno, Córdoba, en primer lugar, tuvo un candidato. Los cordobeses acompañaron en gran medida a nuestro actual gobernador Juan Schiaretti y nosotros, también desde el movimiento Evita, lo acompañamos porque entendemos y entendíamos que genuinamente Juan expresaba una agenda que está pendiente en la Argentina y que tiene que ver con estas deudas que refiere Juan Manuel, fundamentalmente y concretamente con una perspectiva federal del desarrollo nacional. Y ahora estamos, como vos decís, no en un barrio, en todos los barrios de Capital y del interior, junto a otras organizaciones, junto a compañeros y compañeras del peronismo de Córdoba, junto a otros sectores sociales, radicales también, de la izquierda popular, distintas fuerzas sociales, políticas, comunitarias, golpeando puerta a puerta, casa por casa, barrio por barrio, y escuchando, fundamentalmente escuchando, pero también compartiendo esta visión, ¿no? Que el 19 de diciembre, el 19 de noviembre está en juego una trayectoria de nuestro país que tiene que ver con la defensa de los valores democráticos, con los derechos sociales conquistados, y por otro lado, un proyecto que, como bien refiere Juan, no viene de la política y viene a destruir los derechos adquiridos, viene a destruir el Estado, que es en definitiva, y yo soy una militante social y lo he vivido en carne propia y lo conozco, quienes más sufren cuando un Estado se reduce a su mínima expresión o desapareciera según el planteo de Milei, son los trabajadores, son los sectores populares, son las mujeres, son los niños y niñas, son los más humildes. Así que, hay una percepción en los barrios de Córdoba de que hay dos instancias en juego. Por supuesto que hay cierto hartazgo, hay desazón, porque hay una situación también de un año, de dos, de varios años acumulados en donde no estamos bien, pero también hay una conciencia. Y eso es lo que en definitiva estamos hablando en cada una de las asambleas, de los barrios, de las mateadas, de los encuentros con vecinos que son permanentes y simultáneos en todos los barrios de Córdoba.
¿Y a ustedes les dijo algo Schiaretti? ¿Les contó a quién votaba? ¿Cómo se definía?
Mira, a nosotros no nos corresponde tampoco preguntarle, somos muy respetuosos, obviamente, de la posición de cada persona en particular. Y entendemos que puedan no expresarse determinados referentes de la política de Córdoba, ni para un lado ni para el otro, pero nosotros sí nos expresamos, no tenemos dudas, y lo hacemos, como te digo al principio, también reivindicando y también trabajando para que este gobierno de Massa, porque yo anhelo que el 19... este domingo Sergio Massa sea electo nuestro presidente de la Nación, este gobierno pueda tomar estos planteos que hacemos desde el interior y podamos justamente de una vez y para siempre superar estas antinomias entre la capital y el interior que tanto daño le han hecho, digamos, a la Nación, al pueblo en general.
Y que se siguen sosteniendo a través del tiempo. ¿Cuál es tu percepción, Juan Manuel, respecto del domingo?
No, te digo antes de eso que conozco a Juan Schiaretti, no sé a quién va a votar, pero estoy seguro a quién no va a votar. Ajá. Creo que la foto de ayer lo muestra, ¿no?
Sí, ¿vos decís?
Seguro.
Bueno, importantes definiciones en la vuelta a casa. ¿Y cuál es tu olfato? ¿Qué es lo que te indica que puede llegar a suceder en la jornada?
Va a ser una elección muy pareja. Todos los balotajes en América Latina, salvo el de Chile, que fue la excepción, todos los demás, los de Brasil, los de Colombia, todos los balotajes últimos que hemos visto han sido muy, muy cercanos, han sido muy, muy parejos, incluso con candidatos muy débiles, como también el candidato colombiano que jugó contra Petro, ¿no? Que cuando fue la elección estaba en un barco dando vueltas por el Caribe porque decía que si estaba en Colombia lo iban a matar. Incluso esos candidatos han tenido muchas votaciones por el enojo, la bronca que tiene hoy la gente en gran parte con la política en el mundo. Entonces, seguramente va a ser parejo, pero seguramente yo también estoy convencido de vuelta que los pueblos no se suicidan, que los países no se suicidan y que la gente a la hora de votar, lo diga o no lo diga, lo cuente o no lo cuente, porque le dé más o menos vergüenza, cuando ve esas dos boletas, nadie lo va a ver y va a votar pensando quién va a poder gobernar mejor la Argentina. Me parece que eso es lo más importante a tener. Y a convencer y a hablar con todo el mundo, ¿eh? Con muchos que no nos quieren, con muchos que incluso no nos soportan, pero decir, a la hora de votar, un balotaje es eso, un balotaje no es decir al mejor. El mejor lo elegís en la primera vuelta. En la segunda vuelta, algunos elegimos al mejor, otros tienen que elegir al que menos daño o menos malo puede ser para la Argentina.
Y precisamente siendo, a ver, el balotaje, un instituto que no ha habido varios en la Argentina, pero que no eran tan usuales.
Y a nivel nacional solo uno, el de Scioli y Macri.
Claro.
A nivel nacional.
Bueno,
sí.
venimos de esa experiencia. La percepción es que los indecisos y el voto en blanco, que es como el gran objetivo en esta instancia, se definen en estos últimos días.
Sí, yo incluso creo que mucha gente se va a decidir su voto finalmente dentro del cuarto oscuro. Cuando entres en el cuarto oscuro, cerrar la puerta y mirar las dos boletas, ahí para mí esa instancia va a ser muy importante. No hay miles de boletas, no son boletas grandes, va a haber solo dos boletitas. Vas a ver dos caras, vas a pensar quién de los que están en esa cara querés que gobierne el país de tus hijos. Y me parece que ahí está la clave.
¿Cuál es el secreto de venir y hacer la presentación de un libro y en términos políticos, históricos y también personales? ¿Te trae algún significado? ¿Te mueve fibras particulares?
Sí, esto nos movió muchísimas fibras porque, como yo te contaba al principio, ¿viste? Cuando uno habla y cuenta cosas, siempre cuenta más o menos las mismas. Había muchísimas cosas que mi viejo nunca nos había contado. Ajá. Y que yo me las enteré cuando él me mandaba los borradores, y yo los abría y me los ponía a leer ahí mismo, cuando nadie las sabía, y fue fuerte. Fue una experiencia muy fuerte el año pasado.
Ajá.
Que yo cosas no estoy spoileando, porque bueno, finalmente es parte de la historia, pero el último diálogo de él con su tío Fernando, con mi tío Fernando, perdón, con su hermano Fernando... Sí. Yo lo tenía medio por arriba, lo vi entero recién cuando él me mandó el Word en la computadora, ¿no? Así,
te escuché que abrí, comentabas fuerte, ¿no? En la nota más temprano con La Ranchada, uh-huh. Que comentabas que Mariana Moyano decía que este material, que este libro es como el backstage de la historia.
Mariana Moyano fue de las primeras que se enamoró del libro. Se enamoró del libro de una manera, pero... las primeras, cuando todavía recién había salido, nada, ¿no? Entonces yo después la invité a presentarlo conmigo, antes de morir, la presentamos dos veces en nuestra facultad, que compartíamos en la Facultad de Sociales de la UBA y en un comité, en un centro cultural en La Boca. Y ella decía algo muy interesante, que el libro mostraba eso, el backstage de la política, ¿no? Uh-huh. Que uno siempre cuenta el 17 de octubre y ve la foto de Rucci con el paraguas, mi viejo ahí con la cara, Perón haciendo tal cosa, Isabel la otra, pero no se cuenta cómo se llegó ahí. Y este libro lo que hace es contar eso, poner la cámara, digamos, poner la mirada en alguien que estaba... haciendo eso, entonces las reuniones, los encuentros, las discusiones, las cosas que hicieron que la historia sucediera, ¿no?
Muchísimas gracias por venir, muchas gracias Rosalía, muchas gracias a todos los presentes y por supuesto que este diálogo continúa dentro de un rato, por eso hacíamos la entrevista temprano para que puedan llegar a tiempo, dicen que va a comenzar a horario, pero qué bárbaro, es de película. Conocer a Perón en Perón Perón, allí en Alta Córdoba, a las 19 horas, en Isabel la Católica, 664, barrio Alta Córdoba. Gracias. Gracias por venir a La Vuelta a Casa.
Muchísimas gracias.
Gracias, Judith.
Todo el periodismo comprometido con Raúl Villarruel y Judith Gervaldo. La Vuelta a Casa 2023.
Noviembre en Radio Nacional. Radio Nacional todo el año.
La ley 27.610 reconoce el derecho